¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Ucrania será una de las cuestiones de la agenda de la próxima reunión de los ministros de Exteriores que se celebrará en formato de videoconferencia el lunes 19 de abril. Esto lo informó este mismo lunes el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, Peter Stano. Estamos hablando evidentemente de lo que está ocurriendo en el este de Ucrania, que a propósito de esto, se ha quejado este país de que Rusia no le dio respuesta sustantiva en el marco del documento de Viena. El 7 de abril, Ucrania activó el documento de Viena de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, de 2011 sobre medidas para el fortalecimiento de la confianza y la seguridad. Se solicitó formalmente a la parte rusa que aclarara el aumento significativo de la presencia militar de la Federación de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania y en los territorios ocupados temporalmente de Ucrania en los últimos días. Rusia se negó a proporcionar información sustantiva de acuerdo con la solicitud, afirmando que no realiza tales actividades, dicen desde Ucrania. Y a propósito de pedir explicaciones, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, llamó a Rusia a través de los mecanismos de la OSCE también a explicar los motivos del traslado de sus tropas hacia la frontera del este de Ucrania y a Crimea, según un comunicado. Y también hay que tener en cuenta en este contexto que Merkel llamó a Putin en estos días a no acumular fuerzas militares cerca de las fronteras con Ucrania. El presidente Putin dio una aclaración, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Es la misma que hemos reiterado muchas veces, pero sobre todo es que somos absolutamente libres de mover nuestras fuerzas armadas y cualquier unidad en territorio ruso a nuestra discreción. A propósito de pedido de explicaciones, ¿no?, ha lanzado un comunicado la ONU en el que confirma la muerte de un menor en Donbass que fue provocada por una explosión, pero sin dar muchas explicaciones, ¿no?, sin entrar en detalles, por ejemplo, como que fue causada por el ataque de un dron de Kiev. Para hablar sobre todo esto, estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik.
Muy buenas.
Esto que piden tanto explicaciones, ¿no le piden explicaciones, por ejemplo, a Zelensky de que tras esa conversación que tuvo con Biden desató ese ataque que provocó, entre otras cosas, la muerte de este niño, y piden explicaciones a Rusia por mover su ejército dentro de su propio territorio? ¿Cómo es esto, Juan?
Vamos a ver, esto no es más que juegos florales. Es decir, cada vez que la Unión Europea intenta intervenir en alguna situación de conflicto, empezamos a ver un espectáculo entre dantesco e irrisorio. No se sabe muy bien si es que son así de ridículos y les gusta hacer el payaso o qué. Vamos a ver. Rusia y cualquier otro Estado tiene soberanía dentro de su territorio para mover sus fuerzas armadas donde considere libremente, donde ellos piensen que puede haber un riesgo y que hace necesaria su presencia. Por lo tanto, todo este pedido de explicaciones no es más que es ridículo, simplemente es la ridiculez de estos tipos que una vez más demuestran su supremacía moral pensando que le pueden andar pidiendo explicaciones a todo el mundo. Pero ¿quiénes son ellos? Vamos a ver, son unos funcionarios de Bruselas, son unos mindundis. Es decir, estos señores no pintan nada. Simplemente están haciendo juegos florales para conseguir un único objetivo. Y es dar la sensación ante la opinión pública occidental de que Rusia es la culpable de que se haya elevado la tensión en Ucrania, en el este de Ucrania. La realidad es muy otra, pero la realidad es la que nos enseñan. La realidad es que quien lleva acumulando fuerzas armadas en la frontera de Donbass, ocupando además la zona libre que había quedado para evitar enfrentamientos según los acuerdos de Minsk, son las fuerzas ucranianas. Los que han estado bombardeando Donetsk y Lugansk, eso es la artillería ucraniana. Los que han estado utilizando drones tanto para espiar como de reconocimiento, como de lanzamiento de proyectiles explosivos que han acabado con la vida de un niño de 5 años, son las fuerzas ucranianas. Los que llevan amenazando con recuperar por la fuerza Donbass o Crimea son el gobierno ucraniano. Los que han decretado leyes en la Rada ucraniana, en el Parlamento ucraniano, diciendo que los territorios temporalmente, entre comillas, ocupados, deben volver a ser controlados por el gobierno en Kiev, de la Junta de Kiev, son las fuerzas ucranianas, es el gobierno ucraniano. Todo esto es lo que se oculta a la opinión pública occidental. Esta es la realidad. Que Merkel le pida a Putin que no mueva tropas a la frontera, solo expresa el ridículo tan espantoso que hacen estos políticos. Es decir, le dice Putin a usted, señora Merkel, que no puede mover las tropas alemanas donde consideren que pueda haber un riesgo. Es que es ridículo. Lo que pasa es que están muy asustados por la reacción rusa. La reacción no te ha movido una ingente cantidad de tropas hacia la zona de la frontera ucraniana. ¿Por qué? Porque se prevé, porque es muy posible, que con la administración Biden haya una escalada de la tensión en la zona. Y hay que recordar que a estas alturas ya existe casi 500,000 de ciudadanos en Donbass que tienen pasaporte ruso, que son ciudadanos rusos, que exigen la defensa de Rusia, de sus vidas, de sus propiedades, de sus intereses, en definitiva de todo, es decir, la defensa a la que están obligados. Entonces, todo esto, bueno, es esa especie de juego floral en el cual se intenta esconder los auténticos objetivos de todo esto, ¿no? Es evidente que Ucrania no puede soportar una guerra ahora mismo. Es un estado ruinoso, socialmente desintegrado, económicamente destruido. No puede soportar una guerra a gran escala con Rusia. No podría. Pero, bueno, ¿qué es lo que se busca? Una escalada para que sus amos en Washington consigan un efecto. ¿Ese efecto cuál es? Que ante la amenaza rusa, la invasión rusa y demás, los países de la Unión Europea no tengan más remedio que presionar a Merkel para decirle que cancele el proyecto del Nord Stream 2, que es lo que en el fondo está detrás de todo esto, ¿no? Es decir, es una cuestión geopolítica, económica y también política en cuanto a quién es el que tiene que marcar las políticas exteriores de los países de la OTAN, y eso es lo que está en juego. Ucrania sabe perfectamente, y si no lo saben, entonces es que está mucho peor de la cabeza de lo que pensamos, ¿no? Es decir, tiene que saber perfectamente que no tiene capacidad para iniciar una guerra a gran escala con Rusia. Por lo tanto, todo esto solo puede ir en detrimento del pueblo ucraniano. Aquí lo que están haciendo las potencias anglosajonas, como siempre, es provocar una guerra y que los muertos los pongan otros.
Juan, has mencionado el tema de ciudadanos rusos allí en Ucrania, ¿no? Rusia, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, considera importante velar por los intereses de las personas de habla rusa. Dijo, Rusia cree importante preocuparse por los intereses de las personas de habla rusa del mundo entero y especialmente por lo de las personas que viven en dos repúblicas autoproclamadas porque fueron rechazadas por su propio Estado. También a eso agregó que, en caso de que se libren combates y se repita potencialmente una catástrofe humana similar a la de Srebrenica, de lo que ya había advertido Putin, ningún país del mundo quedará indiferente. Y también se refirió al respecto el vicejefe de presidencia, Dmitry Kozak, dijo, todo dependerá de la magnitud del incendio. Si, como dice nuestro presidente Vladimir Putin, allí en Donbass comienza una situación similar a la masacre de Srebrenica, tendremos que defender a los habitantes del este de Ucrania. ¿En qué situación deja esto, por ejemplo, las amenazas que ha lanzado recientemente el europarlamentario del Partido Popular alemán Manfred Weber? Él dijo que la Unión Europea y Estados Unidos tienen que mostrar políticamente en qué se están metiendo los líderes rusos si permiten una escalada de la situación o marchan hacia el este de Ucrania. No mencionan nada, por supuesto, de los ataques de Kiev. Y además amenazó con la desconexión de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de las cuentas de oligarcas rusos. Tampoco el Nord Stream 2 podría continuar entonces bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo ves esta situación? Además, con la reunión que mantuvo Zelensky en estos días con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. ¿Cómo se están moviendo estas fichas, Juan?
Bueno, es todo un tablero que es bastante complicado, en el cual si solo nos enfocamos en lo que pueda ocurrir en la zona de Donbass, entonces perdemos la perspectiva de todo el gran juego, ¿no? Aquí se están ventilando muchas cosas. Están ventilando, lo hemos citado antes, el tema del Nord Stream 2. El Nord Stream 2 significa para Estados Unidos el descolgamiento de Alemania de la dependencia energética de Estados Unidos, y eso tiene un alcance geopolítico muy importante. Aquí se está jugando, pues, si la Unión Europea una vez más existe o no existe, y no solo la Unión Europea, otras instituciones internacionales, por ejemplo, la OCSE, la Organización de Cooperación y Seguridad Europea. Es decir, una de las instituciones más ridículas e inútiles que hemos podido ver en los últimos años. Está allí en Donbass y parece que no se entera de nada. Pero como eso no es posible, porque si se enteran, porque no son tontos, lo que están haciendo es ocultarlo. Es decir, están jugando a favor de la guerra. Eso es una organización criminal que tiene que ser disuelta. Por lo demás, esto es la gran justificación para la existencia de la OTAN. Es decir, si la OTAN no tiene enemigo, la OTAN deja de tener sentido. Y si deja de tener sentido, ¿para qué se va a gastar la Unión Europea 280 mil millones de dólares este año, de euros este año, en defensa? ¿En defensa ante quién? Claro, si no hay enemigo, tiene que haber un enemigo. Hay que provocar un enemigo. Y entonces los eurodiputados títeres, por ejemplo, los del Partido Popular Europeo, es decir, la mayor parte de ellos trabajando para potencias extraeuropeas, es decir, auténticos traidores, pues se dedican a calentar el ambiente, ¿no? A intentar seguir con ese discurso de la amenaza rusa, como si estuviéramos en los años 50 del siglo pasado, en plena Guerra Fría, pensando que las divisiones soviéticas se iban a cruzar el Elba y se iban a plantar en Lisboa. Todo esto realmente, si uno lo analiza y lo analiza sobre el terreno, es realmente ridículo, pero espantosamente ridículo. Uno puede ver sobre el mapa dónde están las bases de la OTAN, las bases norteamericanas, quién está rodeando a quién. No están los barcos de la flota rusa cerca de Miami, ni cerca de California. Son los barcos norteamericanos y de otros países los que están en el Mar Negro o en el Mar Báltico. Es decir, esto es lo que debemos darnos cuenta. Entonces, más allá del discurso de todos estos petimetres a sueldo, lo que hay que mirar son los hechos objetivos, lo que realmente existe sobre el tablero, sobre el teatro de operaciones. ¿Y qué es lo que vemos? Pues permanentemente aviones espía cruzando el Mar Negro, barcos de guerra norteamericanos que se meten en el Mar Negro, amenazas británicas, aviones espía en el Báltico, amenaza sobre Kaliningrado. Esto es lo que vemos permanentemente. Y ante esto, ni Naciones Unidas dice nada, porque son otra banda de petimetres y de funcionarios que dependen además del presupuesto norteamericano. Ni la OCSE, ni otros organismos internacionales, porque lamentablemente están ocupados porque están ocupados. Y entonces, bueno, pues lo único que hacen es saltar sus viejos lemas de la amenaza rusa simplemente para que pasen a formar parte de la portada de los periódicos y abran las televisiones. En el fondo, no es más que es un discurso mediático. A Europa claramente no le interesa ningún conflicto en el este, ningún conflicto bélico. No le interesa. Ni la situación social, ni económica, ni política está para estos jueguecitos. Solamente a una administración de una superpotencia en decadencia, dirigida por un demente, se le ocurre que puede tener algún beneficio sobre esto. Y efectivamente, si hay un incendio en Europa, los únicos beneficiados van a ser los Estados Unidos, que son los que van a agarrar a Europa, como se suele decir, por la entrepierna, aunque sea a costa de vidas ucranianas y aunque sea a costa de perder Donbass, que eso les importa un rábano. En el fondo, Ucrania no les importa. Ucrania para ellos no es más un peón en el tablero de ajedrez. Y bueno, pues si con eso, a costa de Ucrania, consiguen, por un lado, que lo que quedara de Ucrania entrara en la OTAN y por lo tanto pudieran avanzar unos kilómetros más hacia la frontera rusa, y además consiguen unos buenos contratos para vender gas a Europa mucho más caro porque se paraliza la obra del Nord Stream 2, pues ya tienen sus objetivos conseguidos. ¿Qué gana Europa? Nada. ¿Qué pierde Europa? Mucho. ¿Qué gana Estados Unidos? Mucho. ¿Qué pierde Estados Unidos? Nada. Y todo se hace al final con la sangre de otros, que eso es lo típico del imperialismo desde el siglo XIX, que otros hagan la guerra por ti. Yo espero que si esta vez el incendio tiene suficiente magnitud, como dijo el presidente Putin, esta vez sientan en su territorio las consecuencias de la guerra. Porque ya está bien que históricamente, desde hace más de un siglo, al final ellos hagan las guerras y los muertos los pongan otros. Una cosa más, sí. Erdogan es un viejo zorro y él cree que en medio de esto puede tomar una postura que le permita a Turquía tener una cierta posición regional que de otra forma no tendría. Es decir, se pone como intermediario de Rusia y Ucrania para intentar solucionar en algo la situación y que no se le ve la tensión. Con eso gana ciertos contratos también que le pueden hacer los ucranianos. En vista de cómo está el tema, también puede decidir aumentar su presión con el control del estrecho del Bósforo, y esto es un aviso a Estados Unidos porque podría impedir el paso de buques de guerra, según la Convención de Montrose, al Mar Negro. Es decir, él va a intentar, como siempre, hacer Erdogan, va a intentar, bueno, ¿qué puedo sacar de beneficio en medio de esta situación? Y no deja de ser otra complicación, porque claro, lógicamente Erdogan también va a pedir compensación por lo que él haga, ¿no? Y yo creo que esa compensación va muy en el sentido de una posición de mayor influencia tanto en las repúblicas turcomanas de Asia Central como en Oriente Medio, ¿no? Es decir, son muchos los jugadores que lógicamente intervienen en este conflicto, en esta situación, porque no, esto no es un problema del este de Ucrania, ¿no? Es decir, lo que tenemos que entender, aquí se está jugando una partida mucho más amplia, diríamos casi a nivel planetario, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el este de Europa es como lo que ocurre en el Oriente Medio, en el Mar de China. Es decir, estamos ante una reconfiguración geopolítica, ¿eh?, que lógicamente todavía no podemos prever cómo va a acabar, pero seguramente el mundo que salga de esta reconfiguración va a tener grandes diferencias con lo que hemos visto en los últimos 20 años.
Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Venga, un saludo entonces.